pues vamos, los que podamos hacer el seguimiento en las Sagradas Escrituras, mucho mejor, ¿amén? Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Esa palabra Apocalipsis, que ha sido traducida aquí como revelación, significa precisamente descubrir o descorrer un velo, revelar, correr o quitar el velo. Es como si a lo largo de toda la historia bíblica Dios hubiera estado haciendo una obra maestra, como cuando algún artista hace alguna escultura o algún cuadro o alguna obra maestra. Mientras le está haciendo, uno escucha los martillazos y no sabe qué es lo que va a salir de todo. Pero al final de ese largo proceso, cuando se termina el proceso, entonces llega el día de la inauguración. Y ahí está el velo encima de aquella obra, cubriéndola, pero al descorrerse el velo, se ve que era lo que el autor, el artista estaba haciendo a lo largo del tiempo y por qué tanto martillazo y tanto serruchazo, etc. Pero al final, gracias a Dios, se descubre el velo y se ve la obra maestra de Dios. Entonces este libro Apocalipsis significa revelación o descubrir el velo, mostrar la obra final de lo que ha estado haciendo Dios desde el principio. Y lo interesante es que no es solamente Apocalipsis, sino Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Conocemos a Dios por Jesucristo. Dios se está dando a conocer por su Hijo. Jesús dijo: yo he venido y he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Por medio del Señor es que conocemos a Dios. Y también para eso viene el Espíritu Santo. Como lo dijo el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. O sea que el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos acerca del Señor Jesús. Y también el Señor le dijo a Pedro en aquel famoso pasaje de Mateo capítulo 16, donde el Señor a propósito los llevó a un lugar aparte de Jerusalén, los llevó hacia Cesarea, al norte de Israel, y allá los introdujo en un tema que a los ojos del corazón de Dios es crucial y debe serlo también para nosotros. Y les preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron las cosas buenas, tenían como vergüenza, ¿no? Vergüenza, quizá algún remal decir también las malas, porque no solamente decían de él que era un profeta o alguien así como Jeremías o como Elías, también decían que era Belcebú, que por obra de Belcebú era que hacía lo que hacía. Ellos no le dijeron la parte mala, le dijeron la parte buena de lo que se decía de él. Y luego entonces, como para resaltar el contraste, y le dice: y vosotros, como si también ellos no fueran hombres, pero sí son hombres. Pero eran hombres que, además de ser hombres, por ser del Señor, tenían algo celestial y no solamente humano. Entonces por eso se podían contrastar. ¿Qué dicen los hombres y qué decís vosotros? Esos vosotros también eran hombres, pero tenían algo del cielo. Y lo del cielo era lo que Jesús quería que se manifestara. Entonces preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el tema del Señor mismo. Entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, por una revelación que había recibido directamente de Dios, porque seguramente que él no la aprendió en ninguna escuela rabínica, Entonces, ni de carne y sangre, como se lo dijo Jesús, y después también Pablo igualmente usa esa expresión en Gálatas. Le dijo, tú eres el Cristo, o sea, aquel Mesías que estamos esperando desde hace tiempo, el Mesías, el Cristo, y el Hijo del que también hablaba el Antiguo Testamento, de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, y al responderle a él y al inspirar su espíritu, que esto quedase registrado por Mateo, y llegase a través de los siglos a todos los cantos o rincones de la tierra, entonces él les dijo, bienaventurado eres Simón, y así cualquier otro que como Simón también por revelación haya confesado al Hijo de Dios. También bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Estas cosas no se pueden aprender de segunda mano, repetirse como un lorito podría aprenderse de memoria el credo de Nicea o el credo de los apóstoles y repetirlo como lorito, pero es solamente un lorito, no tiene revelación el lorito. Él puede repetir el credo, y si se aprende una grosería, las puede repetir al mismo tiempo la grosería que el credo. Pero quien tiene revelación no se le permite decir groserías. Entonces le dijo Jesús, no te lo reveló carne y sangre. Parece que, aunque todavía no había sido escrito el Evangelio de Mateo, cuando Pablo escribe Gálatas, que por lo que él dice allí, que cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que Pablo estaba en Antioquía todavía, o sea que se ve que era una carta bien temprana, la carta de los Gálatas. Sin embargo, Pablo, por la tradición oral, él habla casi con las mismas palabras de Jesús que cita Mateo en su escrito, que es posterior a Gálatas. Y dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y vuelve a hacer el contraste entre lo que viene solamente carne y sangre y lo que viene por revelación divina. Y ese contraste ya lo había hecho Jesús antes, y la tradición oral lo hablaba, por eso Pablo lo usó en Gálatas, que escribió antes de Mateo. Pero después Mateo también registró esas palabras anteriores del Señor Jesús. No te lo reveló carne ni sangre, ¿amén?, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero no lo dijo sobre ti. Porque dijo, tú eres Pedro, de primera a segunda persona. Yo, primera persona, te digo, segunda persona, que tú, segunda persona, ¿no?, eres una piedra, pero no le dijo sobre ti, sino pasó a la tercera persona, sobre esta roca. No es Pedro. Si fuera Pedro, le hubiera dicho sobre ti, porque le dijo, tú eres Pedro, ¿no?, a ti te digo. Pero no le dijo, tú eres la roca, sino sobre esta roca, lo que él acababa de confesar, que le había sido revelado por el Padre acerca de quién era Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esa revelación de Jesucristo siendo confesada, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es realmente edificada por medio de la revelación directa de parte de Dios a cada uno de sus hijos de quién es Jesucristo, en su divinidad, en su humanidad, en los distintos aspectos de su obra, en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión, etcétera, en su regreso, en su reino milenial y también después de la vida. ¿Quién es el Hijo? Cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. Y Él les guiará. El Espíritu Santo mismo glorifica a Jesús y guía a la iglesia y nos conduce a toda verdad. Y es una verdad que no es conocida solamente por carne y sangre en el estado natural. Nuestro estado natural no es confiable. El juicio y la prudencia humanas no son confiables. Nosotros, en naturalidad, en mera humanidad, no somos confiables. Necesitamos la pura intervención del Espíritu Santo. Si Él interviene, nos quedamos solamente en la tierra. Pero si Él interviene, nacemos en el cielo. Nacemos en el cuerpo de Cristo, porque al cuerpo de Cristo no nos afiliamos, sino que nacemos. Y no podemos cambiar la iglesia, porque no hay sino una. Nacemos es adentro y no afuera. Y lo único que nos introduce es el Señor Jesús. Por la única razón que estamos adentro, es porque el Señor nos concedió recibir. El Señor vino a nosotros, nos tocó, y cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en nosotros, entonces ahí nacimos de nuevo. Y en la medida que Dios sigue haciendo su obra de revelación, sigue entonces haciendo también su obra de edificación. Y la edificación es por la revelación. Sobre esta roca, lo que acababa de ser revelado y confesado, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia se edifica por la revelación de Jesucristo. Tiene que ser algo en lo que Dios mismo con su Santo Espíritu interviene, para que no sea solamente una cosa humana. Por eso también decía el apóstol, ya no en Gálatas sino en segunda los Corintios: y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no. Ese ya es ahora en el plano de la nueva creación, en el plano del nuevo nacimiento, en el plano de la realidad de la iglesia espiritualmente hablando. Ya no le conocemos así. O sea que hay un conocimiento natural de las cosas, un conocimiento que proviene de carne y sangre, un conocimiento que son nuestras opiniones naturales, pero nada natural es suficiente. Como dice Pablo a los Corintios allá en la primera, o que nosotros llamamos primera, aunque la primera habla de otra anterior, en esa que llamamos primera a los Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de que el hombre psíquico natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura. Pero que el neumático, ya no el psíquico o almático o natural, sino el espiritual, conoce las cosas de manera espiritual. Entonces las cosas de Dios se conocen, es en el Espíritu. Y por eso del Señor Jesús se dice en la profecía, allá en Isaías, que Él no juzgaría por la vista de sus ojos, ni por lo que oyeran sus oídos. Él no arguiría por lo que oye ni por lo que ve en cuanto hombre, sino que Él juzgaría en dependencia del Padre. Y si mi juicio es justo, porque no soy yo solo. Si fuera él solo, él también podría caer en injusticia. Pero él dice, mi juicio es justo, porque no soy yo solo, sino el Padre en mí y yo en el Padre. ¿Ve? O sea que se necesita que el Padre mismo esté revelándonos a su Hijo, para nosotros no ser engañados por nuestro propio juicio, como dicen Romanos, que a veces erramos por nuestro propio juicio o por nuestra propia prudencia. Entonces necesitamos poner todas esas cosas en las manos del Señor y orar directamente al Señor y depender directamente del Señor para conocer según el Espíritu y no según la carne. Según el testimonio que da Dios, que ese es el único testimonio verdadero. Y por eso dice Pablo, por lo tanto, no juzguemos antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oscuro de las tinieblas, ¿no?, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza, y yo agrego, o también su redención, ¿no?, de parte de Dios. Cuando dice, bien hecho servo, fiel y prudente, amén, gloria a Dios. Y si él dice, siervo malo y negligente, porque ahora nosotros le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero en aquel día cuando el Señor diga bueno, es bueno, y cuando diga mal, es mal. Por lo pronto nosotros nos apresuramos a veces en decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero dejemos eso en la mano del Señor. Humillémonos ante el Señor y esperemos el juicio definitivo del Señor. Entonces, este libro final, ese es el de escorrer el pelo. Quisiera que veamos un pasaje que está ahí en Malaquías respecto de estas cosas, y porque Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que a la vez es la revelación de Dios. Entonces, allí en Malaquías, hacia el final de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo, leemos en Malaquías, capítulo 3, leámoslo desde el 13 para, hasta terminar el capítulo 3 en el 18, para tener un contexto inmediato y que nos, se nos resalte lo que quiere decir el Espíritu. Dice Dios, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y de dónde vienen esas palabras cuando alguien piensa o siente de esa manera? Por demás es servir a Dios, porque cuando Satanás logra arrinconarnos, poner entre la espada y la pared y tratar de deprimirnos y abatirnos, a veces consigue que, si no se dice, se sienta por lo menos ese sentimiento. Y el Señor dice que ese sentimiento que nosotros llamaríamos desilusión, el Señor le llama violencia contra Dios. No nos dejemos desilusionar de Dios. Jesucristo dijo, bienaventurado el que no fue escandalizado en mí. Satanás es especialista en escándalos y quiere escandalizar para desanimar, para arruinar, para abatir, porque él vino para eso, para robar, matar y destruir. Y las personas llegan a esa conclusión apresurada que por demás es servir a Dios. Mentira, no tenemos que dejarnos desanimar, porque esas son palabras violentas contra Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis, a veces no nos damos cuenta en qué somos violentos contra el Señor. Y él dice, habéis dicho. Claro que antes de ser un dicho es un sentimiento oculto. Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos, porque a veces al servir a Dios hay que caminar por el camino estrecho. Entonces dice, en presencia de Yahvé Sabaoth, decimos pues ahora, no te continúa la violencia contra el Señor. Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, parece que les va mejor a los malos que a los justos, ¿no? Bienaventurados son, Jesús dijo, los pobres en espíritu, pero aquí cambiamos la bienaventuranza, bienaventurados los soberbios. Ay, ay, ay. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Ahí dejamos la cordura y entramos en la locura cuando decimos eso. Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pensaron por un breve momento que habían escapado, pero de Dios nadie se escapa. Entonces, ahí cuando las cosas estaban así, medio confusas, los que temían a Yahvé, porque esa es la sabiduría verdadera, temer a Dios, los que temían a Yahvé, hablaron cada uno a su compañero, o sea, se animaron mutuamente. Y cuando Dios los vio en medio de la tormenta, en vez de abatirse, animarse. Entonces dice, y Yahvé escuchó y oyó la conversación que tenían entre sí los que temían a Dios, que es muy diferente a la conversación de los soberbios. Y dice, y oyó, escuchó y oyó. Entendió bien, porque Dios siempre entiende bien. A veces nosotros escuchamos, pero no oímos. Y por eso tiene que decir, el que tiene oído, no solamente escuche, sino oiga, capte. Entonces dice allí, Yahvé escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre, los que temen a él y piensan en él. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé Sabaoth, en el día en que yo actúe. Hay otra parte también en los profetas donde dice, hasta ahora he estado callado, pero voy a gritar como el que está en alto. Y ya está pronto la hora de gritar el Señor. Va a rugir con truenos. Va a sonar como trompeta y como tazas que se derraman. Dice, en el día en que yo actúe, ese es el día del Apocalipsis, ese es el día de la revelación, de mostrar las cosas como de verdad son. Porque Satanás ha estado tergiversando a Dios desde el principio. Ah, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, no. Sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios, no tenéis el mismo veneno que él tenía. Les transmitió la misma enfermedad que él tenía. Él había dicho, seréis semejante al Altísimo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí mintió. Y ahora le dijo, no, moriremos. Y dijo, no, no, moriréis. Primero no mintió abiertamente. Solamente empezó sembrando duditas así con sorna, con que Dios ha dicho esto, ¿no? Empezó a tratar de agarrar las frases que había dicho Dios y darles otro colorcito para provocar dudas en el corazón de Eva. Y Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si Satanás se atrevió a tergiversar a Dios y a contradecirlo, no moriréis, sino que seréis con Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué mentira! Porque ese es el padre de la mentira. Ese es su estilo y esa es su característica. Entonces dice Dios, pero en el día en que yo actúe, ese es Apocalipsis. Ese es el día en que Dios dijo, bueno, hasta aquí he guardado silencio, ahora voy a abrir la boca y voy a gritar como mujer que está de parto. Es la ira de Dios. Te lo dice respecto de los suyos, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea que estos están en el libro de las memorias, también pecan, pero les son perdonados sus pecados porque lo reconocen. Dios los perdona. Entonces, o sea, es entonces, es en el día que yo actúe, entonces os volveréis. Es como una especie de conversión, y conversión es como un arrepentimiento, es un cambio de paradigma. Arrepentimiento en el griego es metanoia. La raíz meta es cambio, como metamorfosis, cambio de morfe, de forma. Y esa es la palabra noia, viene de nous, viene la palabra entendimiento, una manera diferente de ver las cosas, ahora ver las cosas desde la luz de Dios, no desde nuestra propia luz, como dice aquel salmo, en tu luz. No en la luz de mi prudencia, no en la luz de mi naturalidad, sino no en la luz de mi propio juicio, porque como dice Pablo, pecaron por su propio juicio, por no tener en cuenta a Dios, y por eso Jesús no confiaba ni en sus propios ojos, siendo los de Jesús, pero dice que él no juzgaría por la vista, ni por lo que oyera, sino por lo que Dios mismo confirmara. Porque Dios, que es el que unge y es el que confirma, es también el que discierne, es el que nos conduce a la verdad en la propia luz de Dios. Si dependemos de Dios, los limpios de corazón verán a Dios. Y se darán cuenta que fue justo, que no se sobrepasó, que no se quedó atrás, que fue puntual y exacto, porque así es el carácter de Dios. El día que yo actúe, entonces os volveréis y discerniréis. Si no nos volvemos, todavía no estamos preparados para discernir. Pero si nos volvemos al Señor, si nos convertimos a Él, si dependemos realmente de Él y realmente queremos que Él nos muestre cómo Él ve para ver cómo Él ve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es el día que el Señor actúa, el día del Apocalipsis. Ese es el día de la actuación final del Señor. Esa actuación de Dios es muy importante en toda la edificación. Fíjese que tanto Pablo como Pedro fueron apóstoles que cooperaron con el Señor, porque el Señor no los dejó solos, sino que el Señor actuó. Y Pablo decía, el que actuó en Pedro, actuó también en mí. El actuar de Dios es cuando Dios mete su propia mano, cuando Dios está con nosotros y nosotros no estamos solos. Porque podemos hacer muchas cosas solos, ¿y qué vamos a hacer solos? Solo problemas. Claro que también si el Señor actúa, también hay problemas, pero para el enemigo. Si actúa el diablo, hay problemas para nosotros, porque él es todo. Pero si actúa el Señor, hay problemas para el diablo. Y el Señor justamente vino a deshacer las obras del diablo. La obra de Dios es la edificación de Cristo en la iglesia. Y esa solo se realiza por revelación. Nada de lo que hace Dios es por ejército, por fuerza, por espada. Por eso le mostró Dios la visión a Zacarías para que animara a Zorobabel en el capítulo 4 de Zacarías. Y le mostró la visión, y la visión era el candelero. La visión era ese candelabro alimentado por aceite como oro. El aceite como oro fluía a través de la plenitud de los canales, que eran los 7 tubos también de oro para alimentar las lámparas. Y le pregunta el ángel, ¿no sabes qué es eso? Aceite como oro que viene del depósito hacia las lámparas del candelero a través de 7 tubos para que alumbre. ¿No sabes qué es esto? Y le dijo Zacarías, no sé. Él tenía que animar con esas palabras a Zorobabel, que estaba reedificando la casa, y había muchas dificultades para reedificarla, y había un montón de espinos. Y ustedes han leído el libro de Nehemías y de Esdras, esa época, y se cansaban los que edificaban, se quedaban hasta la mitad, porque no era fácil, porque la edificación es en medio de la guerra, porque hay oposición del diablo a Dios, y lo dijo a cada uno de nosotros, si somos de Dios. Entonces ahí había esa dificultad. Pero el Señor igual mostró la plomada en la mano de Zorobabel y dijo que terminaría, no se quedaría por la mitad, las manos de Zorobabel terminarán esta casa. Satanás quería que se quedara por ahí por la mitad y estorbaba siempre la obra del Señor. Ese es el trabajo de él, ¿verdad? Y Dios le dijo al faraón, y sabemos quién está detrás del faraón, para esto yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Así que le permite hacer lo que él quiere por un tiempo y hacerlo de manera terrible. ¿Pero para qué? Para Dios mostrar que hay un solo rey. Hay uno que es capaz de hacer las cosas, que dijo, haré esto, hagamos esto, le haré a mi hijo un ayudador, rey, don. Si el Señor dijo, hagamos, si el Señor dijo, le haré, entonces Dios terminará. Claro que lo hace a través de los hermanos, a través de Zorobabel, que represente a cualquiera de los hijos de Dios. Y dijo, las manos de Zorobabel terminarán esta casa. O sea que los suyos van a ser guiados por el Señor hasta el final de las cosas. Los vencedores van a ser llevados por gracia, gracia a ella, hacia la culminación de lo que Dios está haciendo, o sea, la obra maestra que en medio del dolor se pare, Dios lo está haciendo. Cuando llega la hora de Apocalipsis se corre el velo, y por eso le llamo Malaquías, que es al final del antiguo, como Apocalipsis al final del nuevo, y discerniréis la diferencia. El río que comenzó en el Edén, el de Dios, termina en la Nueva Jerusalén, y el que Satanás levantó también para venir con torrentes contra nosotros también terminará en Apocalipsis, pero en el lago de fuego. Dos corrientes. Una termina en el lago de fuego y la otra termina en la Jerusalén de Dios. ¿Amén? Entonces este libro nos muestra todo. Nos revela a Jesucristo. Y pasamos por todo el camino para conocer al Señor Jesucristo, para contemplarlo en el Espíritu. Y como dice en la segunda de los Corintios, en la medida que le contemplamos, que el Espíritu nos muestra cómo es el Señor y cómo quiere que seamos nosotros y cómo nos va a ser como Él. En la medida que lo vemos a Él, de a poquito vamos siendo transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el trabajo de Él. Por eso Él es el camino. Y Él es cada paso. Y el camino todo es estrecho. Y es estrecho, pero conduce a la vida. Es más fácil andar por el otro, pero nos conduce a la muerte. Entonces es mejor caminar por este camino, el estrecho. Llegamos a Apocalipsis, al final de la Biblia, y en la revelación de Jesucristo, ahora sí se conoce a Dios. Hasta aquí Él había estado callado y había sido calumniado por el diablo. El misterio de Dios no era consumado, pero en Apocalipsis el misterio de Dios es consumado. Y en la cruz del Señor Jesús, que es también la nuestra condena,
en esa son avergonzados y expuestos públicamente los principales. Si no pasamos por la cruz, alguna connivencia tenemos con esos principados y se esconden detrás de aquello que no pasa por la cruz. Pero si no queremos tener nada con ellos, sino solo con el Señor, con su luz, entonces todo lo dejamos en el altar, que es una figura de la cruz. Y ahí en el altar y en la cruz son exhibidos los principados. Porque como Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Puede ser que tenga mucho en mí, pero no en el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús los pudo exhibir. No pudieron disfrazarse. Y así, si seguimos a Jesús en el camino estrecho por la cruz, tampoco ellos van a poder disfrazarse mal, van a tener que ser expuestos, indicados y avergonzados públicamente. Porque no solo el Señor Jesús, sino que los hijos de Dios, los hijos y los santos del Altísimo, también juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Pero el juicio de ellos empieza en nuestro camino y en nuestra cruz. Es cuando nosotros le decimos no a lo que Él quiere proponernos desde nuestra carne. Y por eso Dios permitió que naciéramos en Adán con la carne vendida al poder del pecado, pero al mismo tiempo nos dio a su Hijo y nos hizo nacer de nuevo, y ahora hay un combate entre el Espíritu y la carne. Y en la carne opera el mal que está en Satanás, en sus príncipes y sus demonios. Pero nuestro espíritu opera a Cristo. Y esa guerra que es de Satanás contra Cristo se pelea en nosotros. Nosotros somos el campo de batalla de dos reinos. La esfera del reino del Señor es Cristo. Desde antes que hubiera nada, ni que hubiera creado Dios todavía los más antiguos criaturas, aquellos 24 ancianos, antes de los tronos y dominios, potestades, gobernadores, etc., cuando solo estaba el Dios único y trino, la esfera del reino del Padre era el Hijo, que anduvo siempre con el Padre en un mismo espíritu. Ese es el reino verdadero de Dios, su Hijo andando en un mismo espíritu con el Padre. Y ahora por eso Dios decidió crear en el Hijo, y por eso la nueva creación es en Cristo, para que por medio de nuestro andar en Cristo por el Espíritu el reino del Padre sea extendido. El reino de Dios, no hay manera de que el reino de Dios se extienda si nosotros no andamos en Cristo y en el Espíritu. Necesitamos conocer a Cristo y conocer el Espíritu, y como dice acá, discernir la diferencia. Discerniréis la diferencia. Entonces, dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz, y al extraño no lo seguirán porque no conocen la voz de los extraños, pero a estas yo saco y voy delante de ellas y le seguimos. Pero tenemos que oír la propia voz de Él mismo, conocer a Dios en espíritu según su palabra ahora viva. Ver no a nuestra propia luz, sino en su luz veremos. Amén. Ese es el mensaje de Dios, dice San Juan. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Ese es el camino. Ser avergonzados para ser purificados, ser transformados y vivir a la luz de Dios. Amén. No importa por lo que tengamos que pasar, con tal que salgamos al otro lado guiándonos, cristalinos, como se dice de la nueva Jerusalén, de la esposa, se dice que es diáfano como el cristal. Entonces el Señor lo que quiere hacernos es eso, hacer un diáfano. Y para eso hay que pasar por el arco de curar. Porque antes que salga el cristal, lo que entra es pura arena, pues. El cristal viene de la arena, del silicato, no es nada transparente. Pero el cristal se hace de lo que no es transparente. Si tú, ni el oro natural es transparente, pero en la Nueva Jerusalén aún el oro será transparente. Algunas de las piedras que son mencionadas allí en Apocalipsis, cuando las conocen en el estado natural actual, el jaspe y otras, no son tan transparentes, pero la Biblia dice que era transparente como jaspe, o sea que es otra clase de jaspe, otra clase de oro, un oro tratado hasta ser puro, hasta ser transparente, hasta no esconder nada. Que Dios tenga misericordia y continúe haciendo su trabajo. ¿Amén? Que no es por demás, no es por demás. No es por demás. Pongámonos allí en el estado del Señor. Amén. Apocalipsis. Revelación. Quitar el velo para que al final aparezca la obra maestra y la gloria de Dios sea vista en ella. En el capítulo 4 de Apocalipsis, la gloria de Dios y aquel que es como jaspe, como sardio de jaspe, o cornalina, dice esta traducción, que en el griego sardio, la cornalina es una de las variedades del sardio, pero sardio es la palabra más genérica y la palabra más exacta en el griego. Dice del Señor que era semejante a sardio y a jaspe, a jaspe y a sardio, y menciona primero el jaspe y después el sardio. El sardio de la tierra de Rubén, que era el primero, y el jaspe de la piedra de Benjamín, que era el último, y el Señor el mismo es el primero y el último, y por eso dice que era de sardio y jaspe, o de jaspe y sardio. Como estamos en Apocalipsis, menciona primero el jaspe, el último. Génesis es el libro del Alfa, y Apocalipsis es el libro del Omega, el libro, la última letra del alfabeto griego es Omega, y la primera es Alfa. Pero en Apocalipsis aparece mencionando primero el jaspe. Mírenlo ahí en Apocalipsis, capítulo 4, aparece primero el jaspe. Capítulo 4, verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, que era la de Benjamín, la del último. Pero aquí aparece el último mencionado primero, porque aquí es Apocalipsis, después de todo el trabajo, después de toda la escultura, como también le dice el mismo ángel, con mayúsculas, el ángel Yahvé, le dice también a Zacarías, pero ahora ya no para animar a Zorobabel, que era uno de los dos olivos, sino al otro, a su compañero, Josué, hijo de Josadac. Ahí le habla en el capítulo 3, si quieren, leemos un momentico para ver esto. Zacarías, capítulo 3, le habla a Josué, y en el 4 le habla solo a él, pero en el que le habla a Josué, acabo de mencionar el renuevo en el final del verso 8. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo, la vida de la resurrección. Esta es una profecía acerca de Cristo. Pero he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, que es la que se le hace una estructura de esa piedra. Hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura. ¡Qué maravilla! El Señor se propuso hacer una escultura. Y viene hablando de nuevo. O
sea la formación de Cristo en esta piedra, vamos a ver que es la iglesia. Y dice Yahvé Sabaoth, o sea, podría haber dicho Yahvé Shalom, Jehová nuestra paz. Pero como la edificación es en medio de la guerra, prefirió decir las cosas como son. Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. No es vuestra la guerra es mía, dice el Señor. Porque se levantaron hoy contra el Señor, por eso dice la guerra es mía. ¿Sí? Entonces dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ese día no es solamente en la cruz, porque en la cruz Él lo quitó de manera de provisión. Pero a lo largo de la historia es la aplicación de la provisión. Porque lo que Él hizo por nosotros, el Espíritu lo aplica a nosotros, en nosotros y con nosotros. La obra del Señor no es solo por nosotros, sino también en nosotros. Y también, aunque nos parezca increíble, la obra del Señor también es con nosotros. Por nosotros, y entonces es la base para el atrio. En el atrio es donde se sacrifica el cordero. El atrio es la obra por nosotros. Pero luego en el lugar santo, que es el alma, es en nosotros. Y luego en el lugar santísimo, donde está el Espíritu, es con nosotros, en el lugar santísimo. Entonces el Señor nos va conduciendo de su obra por nosotros, que nos coloque en la base para que Él haga algo en nosotros. Y en la medida que Él va haciendo algo en nosotros, entonces también va haciendo algo con nosotros. Es demasiado grande ese llamamiento. No somos dignos de Él, por eso empezó haciendo algo por nosotros, para limpiarnos todo el día con su sangre, hasta ir haciendo poquito a poquito algo en nosotros, y entonces hacer algo con nosotros. Ser colaboradores de Dios, haciendo con Dios las mismas cosas que Dios decidió hacer con nosotros. Hay cosas que Dios quiso hacer sin nosotros. Nosotros no participamos en nada, al hacer los planetas, al hacer los ángeles, ni nada. Pero hay cosas que Él quiso tenerlas solamente si nosotros colaboramos con Él. Y por eso la última cosa que Él hizo fue la mujer, que representa la ayudadora. No es bueno que el hombre, que es Adán, que es figura de Cristo, figura de aquel que había de venir, como dice Romanos, Adán, figura de aquel que había de venir, Cristo. No es bueno que el hombre, que Adán, figura de aquel que había de venir, no es bueno que esté solo. Dios dice lo que Él va a hacer. Le haré ayudadora idónea. Y eso es figurado por la mujer. Así como Adán es figura de Cristo, la mujer es figura de su compañera, de aquella que llega a ser carne de su carne, y que cuando él la ve a ella, porque cuando veía lo demás no podía decir eso, pero un día él va a decir, como dijo Adán, esta sí es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta será llamada varona porque de varón no sacó de ninguna otra parte, sino de él mismo. Del varón fue tomada. Entonces él está tomando lo que es solo de él mismo para poder hacerle una compañera idónea que él reconozca y diga, esta es como yo, esta sí es como yo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y serán los dos una sola carne. Estamos pensando en el misterio del matrimonio, pero ese misterio es un misterio subsidiario que nos ayude a entender otro misterio. Por eso al hablar del misterio del matrimonio, ahí en Efesios 5,
Entonces dice Pablo, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, o sea, lo demás, por eso llamé algo subsidiario. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y los padres conduzcan en el Señor a sus hijos, y los hijos honren a sus padres. Eso es lo demás. Gracias a Dios que la Biblia también tiene capítulos para lo demás. Todo ese asunto de la familia pertenece a lo demás, a lo que resulta de lo primero. Está lo primero y lo demás, pero lo demás se fundamenta en lo primero, y lo primero es la realidad de Cristo tomada en la iglesia. Entonces de ahí resulta lo demás. ¿Qué es lo demás? La familia en Cristo. La familia en Cristo. La familia conteniendo a Dios. La familia expresando a Dios en medio de su propio parto. Que las familias están de parto para que Dios se exprese entre nosotros. Amén. Y por eso tenemos que seguir perdonando. Seguir pidiendo perdón en la familia hasta que aparezca el que tiene que aparecer. Como dice, estaré satisfecho, decía David, cuando despierte a tus semejantes. Es como si Dios estuviera velando nuestro sueño mientras estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? O sea, en el seno de la iglesia, que nuestra madre, dice ahí Gálatas, y ahí nos vamos formando como un bebé, como un pequeño, que Dios está esperando que nazca, que nazca, que no se detenga antes de nacer, que nazca, que abra los ojos. Y cuando abre los ojos, despertar su semejanza. Qué lindo saber que Dios está pendiente de eso. Dios está mirando ese efecto, es el hijo varón en el vientre de la madre. Jesús dijo, vosotros mientras el mundo está riendo, vosotros lloraréis y lamentaréis. La mujer cuando va a la luz tiene dolor. Ese es el camino estrecho, esa es la cruz, ese es lo normal. Tiene dolor, pero de eso nos vamos a olvidar cuando nazca el bebé. Amén. Entonces nuestro Padre está pendiente de ese bebé. Pendiente con toda delicadeza, con todo cariño, con toda comprensión, con toda buena voluntad, como se debe a una madre primeriza, ¿verdad? Porque la iglesia es primeriza. La iglesia es primeriza porque quien va a formarse en ella es el primogénito. Si es el primogénito, somos primerizos. Nunca antes nadie había pasado por este lugar. Como Dios le decía a Israel, que guardarán distancia del arca y que la siguieran, porque nunca antes habían pasado por ahí. Y todos tenemos que ir pasando siempre por algo nuevo de Cristo, que es la puerta por la que se pasa, y que es una puerta estrecha y un camino estrecho, pero que conduce a la vida, a la vida. Entonces Apocalipsis se llama no solo Apocalipsis, se llama Apocalipsis de Jesucristo. Es la hora de descorrer el velo, como decir, romper puente y nacer. Aleluya. Cuando se abre el último libro, el libro de los siete sellos, se abre el último sello y se toca la última trompeta del séptimo sello, entonces dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Jesucristo, has tomado tu grande poder y has reinado. Aleluya. Y el reino del Señor no es solamente por la espada, no es con ejército ni con espada que se edifique el reino de Dios, no es con ese tipo de violencia. El reino de Dios sí sufre violencia. Para que él reine hay una oposición terrible. El reino de Dios sufre violencia. Pero para luz, esa mujer, yo le haré ayudadora idónea. Esa es la que le va a dar los hijos al Señor. Sufre violencia. La hora del parto es la hora más difícil. Y esa es la hora del fin, del negocio. Entonces el Señor ha estado trabajando y conduciéndolos y conduciéndolos y cocinándolos en el horno para hacernos transparentes. Y hay que decir lo contrario que dicen los otros. Los otros dicen, por demás es servir a Dios. Nosotros debemos decir, para esto nacimos, para esto estamos aquí. Y seguiremos y proseguiremos en conocer a Dios. Entonces Apocalipsis de Jesucristo está dividido en tres secciones. Pero todo el Apocalipsis, no solo la primera sección, que es cristológica, todo el Apocalipsis, pero no solo la primera sección, sino todas las otras dos también, es la revelación de Jesucristo. Solo que la revelación de Jesucristo tiene estas tres partes. Vamos a leerlo allí, usted ya lo conoce, pero recordémoslo en el capítulo 1, verso 19. Escribe. Y aquí abre la llave o el corchete. Escribe, primer guión, las cosas que has visto. Segundo guión, y las que son. Tercer guión, y las que han de ser después de esto. Entonces la revelación de Jesucristo, que es lo que escribió Juan, cuando se le dio la orden de escribir, ya esta es la primera orden. Ya antes en el versículo anterior se le había dicho que escribiera. Y varias veces se le dice aquí que escriba. ¿Ve? Entonces le dice allí en el versículo 11, escribe en un libro lo que ves. Ese libro es el Apocalipsis. Y como el Apocalipsis es una revelación, entonces es de lo que ves. Lo que ves. Eso quiere decir visión, revelación, apocalipsis, quitar el velo. Y entonces eso fue escrito en un libro. Pero el título de ese libro es la revelación de Jesucristo. ¿Ve? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El Apocalipsis no es para todos. El Apocalipsis va dirigido a los siervos. Solo si estamos en la verdadera posición y actitud de siervos es que vamos a entender alguna cosa con Apocalipsis. O si no, será como un zancocho de esos que le caen pesados a uno y le dan pesadillas por la noche. Pero no, esto no es el resultado de una pesadilla. Apocalipsis no es una pesadilla de ninguna manera. Para el enemigo sí es una pesadilla. Una pesadilla que no se imaginaba en qué iba a terminar. El Apocalipsis no es solo para el enemigo, el Apocalipsis es fundamentalmente para los siervos. ¿Ven? Para los siervos. Entonces por eso dice, escribe en un libro lo que ves. Pero lo que él ve empieza aquí, la visión del Cristo glorificado. Entonces ahí esa es la primera parte de lo que él vio. Entonces por eso le vuelve y le dice, escribe las cosas que has visto. O sea, lo primero que ya vio fue la visión de Cristo glorificado, la revelación de Jesucristo, y empieza a describir distintos aspectos de él: su cabello blanco como la nieve, sus ojos resplandecientes, profundos, que discienden lo más profundo, sus pies que pasaron por el fuego y por ese bronce bruñido, y lo que está en su diestra, gracias a Dios, que esas estrellas están en la diestra del Señor. Por eso es muy importante, esas siete estrellas, los mensajeros de las iglesias, no están en las manos de Satanás, aunque sufran de Satanás, están en las manos de Dios. Incluso cuando sufren de parte de Satanás, no están en las manos de Satanás. Por eso era que San Pablo no decía que él era prisionero de Nerón, aunque era Nerón el que lo había metido en la prisión. Él decía que era prisionero de Jesucristo. Que Pablo sabía que estaba en las manos de Dios y no en las de Nerón. Si no hubiera sido su hora, Nerón no hubiera podido hacer nada. Como cuando querían matar a Jesucristo antes de tiempo, como no había llegado su hora, pasó por el medio de ellos y se escapó del despeñadero, porque lo querían despeñar. Yo conozco ese despeñadero allá frente al valle de Megido, desde las afueras de Nazaret. Tú vienes de la ciudad de Nazaret hacia un despeñadero terrible que va a parar al valle de Megido, donde se va a dar el Armagedón, y lo querían despeñar al Señor, pero él, como no había llegado su hora, pasó por el medio de ellos y no se les escapó de las manos. Pero no siempre nos vamos a escapar de las manos. Cuando llegue nuestra hora, antes te ceñías y ibas donde querías, pero cuando llega nuestra hora, la hora del pacto, la hora de romper puente, otro te ceñirá, te llevará donde no quieras ir. Y esto dijo, dice San Juan, por el Espíritu Santo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea que a Dios se le glorifica es con nuestra muerte. No la muerte del cuerpo, que es la más fácil de todas, de morir a nuestro yo, a nuestro ego. Ese es el verbo que dejas ya. Ese es romper fuego. Volvernos papilla. Volvernos flor de harina. Ser vueltos polvo en nuestro ego natural. Para que solamente esperemos en Dios. Y solamente Él sea nosotros. Y todo lo extraño salga de Él. Así que, bienaventurados los que andan por este camino. El estrecho, que es la misma persona del Señor Jesús, porque no hay otro camino. Lo demás son solamente peligros, dibujos, ilusiones. El verdadero camino que conduce a la vida es el Señor Jesús, y ese camino es estrecho. Ahí los gordos como yo no cabemos. Nos toca ayunar de la carne. Amén. Para que podamos caber por el camino estrecho. Entonces, amados, esta revelación, toda ella es de Jesucristo, pero Jesucristo en tres estados: lo que viste, lo que ves tiene, lo que viste, cosas que son y cosas que serán. Pero esas cosas que viste, que son y que serán, son todas ellas la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo en esos tres estados. Lo que viste, ese es el Cristo glorificado. ¿Qué fue lo que vio Juan? Vio en medio de los candeleros al Cristo glorificado. Lo vio como sacerdote aquí, con el cinto por el pecho. Lo vio como juez con aquel cabello blanco que antes era el Padre. Porque cuando tú vas a Daniel, capítulo 7, ves que el Hijo del Hombre sube en las nubes y llega hasta el anciano de días, que tenía aquella cabellera blanca. Pero como dice la Escritura, todo el juicio le fue dado al hijo. El hijo no hizo nada por sí mismo, siempre dependió del padre, de manera que el padre le confió el juicio al hijo. Y también se lo va a confiar a los vencedores, los que recibieron facultad de juzgar, se sentarán en tronos con el Hijo para juzgar al mundo y a los ángeles. Pero recibieron primero facultad de juzgar, es decir, aprendieron a juzgarse a sí mismos a la luz de Dios. No engañarse a sí mismo, ni engañar a otros, para que Dios pueda realmente formar a su Hijo en nosotros. Entonces, esos son los que recibieron facultad de juzgar. Y esa es la facultad en la cual estamos matriculados los hijos de Dios, que somos los hijos todos de Dios. Un hermano está escribido de esto. Si es un hermano, está en esa facultad. Esa es nuestra carrera. ¿Cuál es su carrera? Esa es nuestra carrera. No somos médicos. El médico es uno solo. El médico es el Señor Jesús. Él es el gran médico. El médico que no vino a los sanos, sino a los enfermos como yo. Que vino a sanar. Aunque tenga que ir para sacar pus y sacar toda clase de tumores y cosas que tenemos escondidas, él tiene que obrar, y a veces tenemos que pasar contrariedades. Esas solamente son las heridas de nuestro cirujano, que está sacando todo lo que nos sirve, que nos está exponiendo a la luz para cauterizar las cosas, las heridas, y sanar, curar. ¿Ven? Entonces, gracias a Dios que en esas manos estamos. Prisioneros sí somos, pero de Jesucristo. No de él. El diablo pensaba que él iba a hacer lo que quería con nosotros, y le salieron, como se dice, le salieron los tiros por la culata. Porque el que Dios usó al diablo como martillo no era sino para hacer la escultura que estamos viendo. Yo grabaré su escultura. Esa es la obra maestra. Cuando llega la hora, el día que él actúe, se corre el velo. Y por eso todo el Apocalipsis está al final, pero comenzó desde el Génesis. Desde el Génesis comenzó Dios a grabar la escultura. Toda la historia es el grabar Dios de escultura. Pero cuando se llega al Apocalipsis, se descorre el velo, es la revelación de Jesucristo. Dios, el Padre, morando plenamente y revelándose en el Hijo. Y ahora el Hijo, por el Espíritu, formándose en la Iglesia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es cosa de carne ni sangre. La carne y la sangre no pueden ayudar en nada, en cambio estorban mucho. Por eso hay que decirle no a la carne y a la sangre, pero sí a la revelación de Dios en Cristo. Pero entonces viene y dice, yo también te digo. Yo también te digo. Mi Padre te dijo quién soy yo. En la medida que me conozcas a mí, como dice segunda de los Corintios, en la medida que nos vamos contemplando a Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Yo también te digo. Primero mi Padre te tiene que mostrar quién soy yo. Tienes que conocerme procediendo eso del Padre mismo. Dice, todos sus hijos aprendieron del Padre. Amén. Cada hijo tiene que aprender de Dios mismo a conocer a Cristo y conocer la voz verdadera del pastor verdadero, que es solamente el Señor Jesucristo. Mis ovejas conocen mi voz y al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Conocen es al Señor, su espíritu, su carácter, su naturaleza. Y nos damos cuenta y hacemos cada vez más diferentes.
Cuando estamos en la oscuridad no distinguimos bien qué es. Pero en la medida que crecemos en el Señor en luz, podemos hacer la diferencia. Entonces conoceréis la diferencia en el Espíritu. Entonces ahí el Señor pasa a la segunda parte. Yo también te digo que tú eres una piedra, pero un edificio es mi iglesia. Yo sobre esta roca, sobre la revelación de Jesucristo, edificaré mi iglesia. La revelación es la base de la edificación. La verdadera edificación es ver y ser transformados a la imagen de aquello que vamos viendo de él. A medida que lo vamos conociendo y vamos siendo atraídos, y qué contraste tan grande entre lo que él es y lo que nosotros somos, nosotros viendo, que estar a la luz de él es estar avergonzado de nosotros mismos y no querer más seguir viviendo en nosotros. Señor, sácame de mí mismo. Solo quiero que seas tú en mí. Entonces ahí ya se pasa del fundamento de la casa de Dios, que es Jesucristo, a la sobreedificación de la casa. Yo también te digo, tú eras una caña meneada por el viento, que eso es lo que significa Simón, pero ahora eres una piedra viva, una entre muchas otras piedras, porque el primero que se le dijo eso fue a Pedro, pero el mismo Pedro dice vosotros también, porque el Papa quiere decir yo solo, pero el que ya dice que el primer Papa Pedro dice vosotros también. Qué diferente, ¿no? El Papa dice yo solo, pero Pedro, al que dice hasta los papas que el primer Papa era Pedro, Pedro dice vosotros también como piedras vivas sois edificados casa espiritual, no es natural, es espiritual. Yo también te digo, tú eres Pedro, no sobre ti, sino sobre esta roca, edificaré mi iglesia, sea la que me pertenece a mí. No es la de Pablo, no es la de Pedro, no es la de Sebas, no es la de Apolo, es la de Jesucristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Sebas? ¿Quién es cualquiera de los apóstoles, solito? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso cada uno según lo que Dios le concedió a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que da el verdadero crecimiento en la iglesia es el Señor mismo, y cada uno haga lo mejor que pueda. Eso lo juzgará Dios, y en aquel día se verá lo que era. En ese día, no hoy, en el día que ya está cerca, se verá la diferencia entre el que sirve a Dios o no. En ese día se conocerán los motivos, las intenciones, las cosas. Ahora es muy apresurado hablar de eso. Ahora nos vamos a engañar. Ahora vamos a deslizarnos a la política en vez de estar en el camino del Espíritu. En aquel día conoceréis la diferencia. En aquel día. Por ahora, procuremos que no nos deje tren a nosotros. Subamos en el tren del Señor y sigamos al Señor mismo, en el Espíritu, y aprendamos con él. Y entonces, hermanos, vamos a ir, yo sé que ya es tarde, vamos a ir dejando esa revelación de Jesucristo subdividida en tres secciones. Las cosas que viste, que son fundamentalmente cristocéntricas y cristológicas y fundamentales, porque se refieren a lo que hasta aquí vio. ¿Y qué fue lo que vio? A Jesucristo, a Cristo glorificado. Y luego dice, y las cosas que son. Es la segunda parte después de Cristo, que es la iglesia.
Mi padre te dijo quién soy yo, eso es lo que viste. Ahora yo te voy a decir quién eres tú. Una piedra de una edificación que yo voy a edificar y ya estoy edificando. La iglesia. Por eso después de él aparecen los candeleros. Y cuando la gente quería verlo a él, veía los candeleros. Yo me volteé a ver la voz que me hablaba. Y el que le hablaba era el Hijo del Hombre. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a dónde. ¿La revelación es para quién? Para las iglesias. Escríbelo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, a Tira, etc. Hasta lo dice las iglesias. Entonces, las cosas que son, son la continuación de las cosas que viste. Las cosas empiezan por Cristo y continúan con la iglesia. Claro que sí, en el árbol verde hicieron esas cosas que es Cristo. ¿Qué se puede esperar que hagan con la iglesia? Lo que están haciendo y han hecho a lo largo de toda la historia. Viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. Pero ese es el camino. Si a mí me han recibido, vosotros también. Si han oído mi palabra, también recibirán la vuestra. Pero si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso es lo normal. No nos asustemos como si alguna cosa, dice Pedro, extraordinaria está aconteciendo. Aconteció lo que tenía que acontecer, porque esta edificación se realiza en medio de una guerra espiritual donde la luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden apagar la luz. No importa cuán densas sean las tinieblas, un fosforito ya las hace salir corriendo, por lo menos hasta el esquina. Y si aumenta la luz, más allá del esquina. Y ojalá la luz del Señor nos cree un cerco inmenso donde no puedan acercarse los demonios, como dice que los demás no se atreverían a juntarse con ellos, porque hasta se caían muertos nuestros apóstoles, como Ananías y Safira, eran hermanos, pero mintieron al Espíritu. Y la carne fue juzgada. Gracias a Dios dice que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Pero los que somos recibidos por hijos somos azotados. Yo azoto a todos los que recibo por hijos y reprendo y castigo a todos los que amo. Así que no nos escandalicemos cuando tenemos que pasar por un camino estrecho donde no cabemos con tanta gordura y tanta panza. Que Dios trate con cada uno de nosotros. Y las cosas que vendrán. Ahora el énfasis es el Cristo escatológico. El Cristo de la eternidad, de la encarnación, de la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, glorificación, pero que ahora por el Espíritu entra en una segunda escena del espectáculo. Antes el espectáculo era Cristo, y lo sigue siendo Cristo, solo que antes era Cristo en la cruz. Dice que estaban los apóstoles y las mujeres y María mirando aquel espectáculo. Pero luego la palabra espectáculo aparece en 1 Corintios 4, y ahora dice que el espectáculo somos nosotros. Antes era el Señor en la cruz. Esa es la primera escena, lo que hizo. Lo que hizo por nosotros. Pero ahora lo que hace en nosotros es la segunda escena del espectáculo. Mi padre te dijo quién soy yo. Ahora yo te voy a decir quién eres tú. Eres una piedra de un edificio. Dios dijo, le haré ayudadora. Esa es la iglesia, esa es Eva, esa es la mujer. Le haré ayudador idóneo. Entonces lo que Él hace en nosotros y de nosotros es la segunda parte del espectáculo. Y hay muchos fans de este espectáculo. Algunos están por un equipo y otros por otro equipo. Los demonios están con el diablo. Y los ángeles de Dios están esperando que metamos algunos pobrecitos, pues. ¿Verdad? Como para, ya como ayer el partido de Chile con Bolivia, pues vamos a hablar un poquito de fútbol. Pero en otro plano, ¿verdad? Y cuando alguno fue evangelizado por ti, ¡gol! Dijeron los ángeles, hicieron fiesta en el cielo. ¿No es así? Y están viendo el partido. Ellos se alegran de ver lo que Dios va haciendo de nosotros. Y mientras más cerca ellos están de Dios, más ojos tienen. Los serafines tienen más ojos que los ángeles. Yo no he visto que sea lo que los ángeles tengan más de dos ojos. Ahora los querubines, si tienen cuatro caras, ya tienen ocho ojos, ¿verdad? Porque tienen dos de león, dos de águila, dos de becerro, dos de querubín o de hombre, son ocho ojos. Pero los serafines, que están diciendo santo, santo, y solo una vez pararon en el séptimo sello. El resto, desde que nacieron, están viendo a Dios y viéndose a sí mismos y viéndolo todo, porque tienen ojos por dentro y por fuera para ver a Dios, para comprender todo y hasta a sí mismos, ojos por dentro para verse. Porque a veces nosotros vemos a los otros y no nos vemos a nosotros mismos. Juzgamos a los otros con una mirada distinta que a nosotros, que hacemos lo mismo o peor. Pero cuando tenemos ojos por dentro, ya no podemos hacer ese juego. Ya no podemos juzgar a los otros sin primero juzgarnos a nosotros mismos. Ojos por dentro, ojos por fuera, ojos por detrás. Pero los principales son para ver a Dios, pero también hasta para ver a Dios se tapan los ojos. Ojos para ser tapados, ¿qué le parece? Tienen ojos, pero se los tapan. Y se tapan también los pies, porque los serafines no tienen solo dos alas, tienen seis. Y solo vuelan con dos, y con las otras se esconden. O sea, es esconderse, es al verse humillarse, avergonzarse, no ser atraídos. Y se tapan la cara, y hasta los pies se tapan, dice la humildad. Cuando empezamos a vernos, es que nace la humildad. Cuando vemos por dentro y también por fuera, y vemos nuestros pies, ahí nos humillamos. Amén, hermanos. Entonces, eso se empieza en el capítulo 4. Las cosas que viste, las que son, que es la iglesia, las que viste es Cristo, y las que son también es Cristo, porque también la revelación de Jesucristo, solo que ahora en la iglesia. Y por fin en el reino, milenial y eterno, ver a Cristo de la cruz, obrando ahora en la iglesia, pero también como intercesor, como precursor, como mediador, como sumo sacerdote, como abridor del libro, de sello por sello, y envía trompeta por trompeta. El Cristo del Calvario, el Cordero, también es el león de la tribu de Judá, que ruge y que hará temblar este mundo, y las ciudades de las naciones cayeron. No se dio lugar más para las islas ni los montes, y solo queda el reino inconmovible de Cristo. Y estamos entrando ya en esa tercera escena, la escena de los terremotos mundiales, la escena de destruir lo removible, para que solo quede lo inconmovible. Pero eso, antes que termine de suceder en el mundo, primero tiene que suceder en nosotros, porque el juicio comienza por la casa de Dios, pero comienza por nosotros, para destruir lo que no es de Él, para volvernos polvo y que solo quede su gracia, solo quede lo que Él quiera darnos. Y después, cuando hayamos juzgado a nuestro propio yo, entonces Dios juzgará al mundo, como dice aquí en 2 Tesalonicenses, que Dios estaba primero esperando que nosotros fuésemos tratados para entonces tratar con el mundo. Dios ya está empezando a tratar con el mundo, porque el mundo ya hace rato empezó a tratar con Dios. Y como ellos nos persiguen y derraman nuestra sangre, ellos beberán sangre. Los ríos se volverán a volver sangre, como en Egipto, el Nilo. Pero ahora no será solo el Nilo. Ahora será primero la tercera parte de los ríos contaminados. Esas son las trompetas, que son apenas un tercio. Y después vienen las copas, que son los otros dos tercios. Con las copas se consuma la ira. Con las trompetas apenas se introduce. Entonces, hermanos, apenas nos quedamos en el capítulo 1 por hoy. Vamos a parar aquí. Vamos a orar al Señor. Decimos, Señor.